Débora, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, buen día.
Buen día. Bien,
¿Qué
bien.
tema? ¿Qué tema? Sobre todo en estos últimos días en donde se lo ha nombrado mucho, se ha hablado de una especie de derechización hitleriana que se está dando en Argentina, sobre todo de cara al próximo 22 de octubre.
Así es, no hay inocencia en esas comparaciones. Hay un fundamento y, bueno, lamentablemente por ahí lo que hemos estudiado un poco la historia, vemos algunos aciertos que son que tienen su fundamento con mucha concreción, ¿no? Sobre todo cuando aparecen rasgos en lo que tiene que ver con el personalismo político y lo que tiene que ver con lo gestual. Y en ese sentido había elegido este tema previamente porque, bueno, a último momento, la verdad que, bueno, soy parte de todos los que se llevaron la sorpresa del pasado domingo 13 de agosto y, bueno, y en realidad entramos en un marco de preocupación terrible, ¿no? También en el marco, vuelvo a repetir, como vos dijiste recién, de un proceso de derechización en Latinoamérica, como así también se está dando en gran parte del mundo, ¿no? Un proceso que se ha iniciado hace unos años. Y bien, y que por ejemplo Brasil ya ha tenido su experiencia con Bolsonaro, ¿no? Que ha dejado consecuencias económicas y sociales terribles.
Sí,
Pero
que encima
para...
les agarró en plena pandemia. En
Sí.
Argentina tuvimos la suerte de tener un Estado presente en ese momento. Y sabes que recordaba también la frase del Papa, ¿no? Muy oportuna a principio de año cuando decía: ojo con los que caen así de la nada, sin ningún tipo de historia ni nada, a hacer promesas o a hablarte de lo malo que es el sistema cuando no tienen ningún tipo de historial.
Sí, así es, coincido con Bergoglio, es así. Y también no lo dice desde un lugar inocente. Está haciendo una lectura justo desde el sector más progresista de la Iglesia Católica. Y no hay ingenuidad en ese concepto, ¿no? Coincido totalmente. Para profundizar en el tema y para que la gente vaya entendiendo, tenemos que ponernos en contexto y entender que nos tenemos que ir hasta 1918 con el final prácticamente de lo que se llamó la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, donde la gran derrotada y la que había sido también gran parte responsable de ese conflicto había sido Alemania, ¿no? Y donde queda es la gran derrotada y donde donde los que triunfan imponen cláusulas para que repare los daños de guerra, y ahí es que se firma el Tratado de Versalles, donde 50 países lo firman, condenando a Alemania a firmar una deuda prácticamente impagable, donde aparecen aristas como, por ejemplo, el desarme de su ejército. Alemania no podía tener un ejército como el que tenía. Sí, alguna fuerza de seguridad militarizada, pero no ejército en lo que concretamente podemos llamar, y tampoco podía tener una flota, ¿no? Flota de mar. Por lo tanto, ese gran endeudamiento da inicio a una etapa que se llamó la República de Weimar, donde es un proceso democrático, pero que genera un gran resentimiento hacia la población, porque por supuesto al entrar en la década del 20 hay una gran crisis económica con aristas como por ejemplo inflación. Y esto hace que mucha gente caiga en los índices de pobreza, por supuesto, y al mismo tiempo hay un contexto de radicalización de la derecha, del totalitarismo, o sea, hay una experiencia en Italia con Benito Mussolini, por lo tanto, un gran sector de la sociedad empieza a mirar con simpatía una salida a través de lo que vendría a ser en ese momento el fascismo, ¿no? Un proceso o una mirada totalmente totalitaria de la política, es decir, autoritaria. Por lo tanto, aparece ahí una persona, primero que había participado en la Primera Guerra Mundial como voluntario en el ejército alemán, que es Adolf Hitler. Y que empieza, en realidad, cómo es su crecimiento personal. El ejército lo manda a hacer inteligencia en una cervecería donde había lo que se conoce como una rosca política, donde había grandes debates políticos, y ahí él empieza a tomar protagonismo y empieza a percibir que tiene grandes capacidades en la oratoria, ¿no? Y algo que empieza a fortalecer y que empieza a usarlo para su beneficio personal en cuanto a lo que tiene que ver con su figura política. Y esto empieza a enamorar a muchos, sobre todo lo que tiene que ver con, como mencionaba recién, con lo gestual, es decir, esto de levantar la voz, los gestos, gritar, ¿no? Cuando se explicaban las ideas políticas. Y ahí que se conforma en Múnich, en esa cervecería, se conforma un intento de golpe de Estado que fracasa y que termina con Hitler en prisión. Y en prisión Hitler escribe Mi lucha, donde es un libro que fundamenta el plan de odio y acusa de todos los males del mundo a los judíos, y empieza a explicar de que en realidad la raza aria era una raza superior, ¿no? Ahí hay dos fundamentos en los que se apoya el nazismo. Primero es el antisemitismo, el odio al pueblo judío, y lo otro es considerarse una raza superior, ¿no? Allá hay una cuestión racial ahí para agregar que lo diferencia del fascismo. Y esta personalidad empieza, ante el desencanto de la gente en este contexto de crisis económica y donde, vuelvo a remarcar, había mucha inflación, hay gente que empieza a encontrar de que en realidad la única salida mesiánica era nada más y nada menos que Adolf Hitler, ¿no? Así que hacia 1925 él sale de prisión, pero 1924, y tiene un dato que hacia 1925 el libro había vendido más de 12 millones de ejemplares. Inclusive se había incluido una edición en braille para los alemanes ciegos, ¿no? Por lo tanto, ahí, sintetizando, hay una intención, o podemos decir, la autoestima del pueblo alemán se empieza a levantar a través de esta figura política, que conforma un partido que se llama el Partido de los Trabajadores, nacionalsocialista, y que en primer lugar es un partido minoritario, que en realidad pocos verían haciendo una lectura política de que podía llegar a crecer, pero ante la agudización de la crisis económica ese partido sí empieza a crecer, ¿no? Y tampoco hay ingenuidad cuando conoce a Joseph Goebbels, no sé si le suena, que se convierte en el jefe de propaganda del partido nazi y es el autor de algunas frases como, por ejemplo, miente, miente que algo quedará, o cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y son premisas que se usan en la política, que se han usado, que se siguen usando, que se ha usado en la política argentina para deteriorar al adversario, ¿no?
Profe, ¿es quien inventa también el famoso saludo hitleriano o no?
Sí, así es, así es. ¿Por qué? Porque había que identificar, claro. Identificarse como partido único y que se empiecen a mirar como un ícono de referencia, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo simbólico. Vos dijiste, por ejemplo, el saludo, esto de levantar la mano hacia adelante y al mismo tiempo lo que tiene que ver con la esvástica, lo que tiene que ver con los colores en las banderas nazi. El rojo tiene mucho que ver porque Hitler y Goebbels pensaban que ese color rojo convocaba a los trabajadores que también venían desencantados con el Partido Comunista, por lo tanto eso lo empezaba a fortalecer. Y le da un gran impulso Goebbels a Hitler, hay un enamoramiento ahí mesiánico de Goebbels y la familia de Goebbels hacia Hitler, y es más, agrego, en el final de la guerra es el único funcionario nazi que se queda a su lado y que se termina suicidando ahí enseguida cuando Hitler se suicida en el búnker en Berlín. Y bueno, y empieza a obtener algunos resultados el partido nazi, ¿no? Por ejemplo, algunos datos es que en las elecciones de 1928 obtiene 800.000 votos, pero ya pero en 1930 esos votos habían aumentado a 6.400.000. Por lo tanto, y ahí hay que explicar que ahí está la caída de la bolsa en Wall Street, que genera una gran crisis mundial y que, por supuesto, acelera todo ese proceso inflacionario, donde los sectores financieros, por supuesto, especulan y terminan empobreciendo mucho más al pueblo alemán. Y empieza a encantar el partido nazi a los jóvenes, que, por supuesto, estaban desencantados en ese momento con los partidos políticos, y se empiezan a sumar gente que, por ejemplo, antes no votaba, ¿no? Uh-huh. Cualquier coincidencia con la realidad...
No es mera coincidencia.
No es mera coincidencia, así es. Por lo tanto, al ser parte de ese partido minoritario, Hindenburg, quien era en ese momento presidente de Alemania, con sus asesores coinciden en convocarlo para tratar de manipularlo, porque más allá de que lideraba un partido minoritario, consideraban que era una amenaza para el gobierno. Si bien hay vestigios de crecimiento económico hacia la primera parte de la década del 30, allá por enero de 1933 lo convocan al poder, ¿no? Y lejos está de coincidir con esa lectura errónea de que en realidad lo iban a poder manipular. Y enseguida, Hitler, por supuesto con una gran ansiedad de poder, empieza a dar sus primeros pasos hacia la acumulación de poder dentro del gobierno, y se produce lo que se llama el incendio del Reichstag, que es el parlamento. Se produce un incendio y se acusa a un comunista que es condenado a muerte. Nunca se encontraron pruebas de que verdaderamente había sido esta persona el que había incendiado el parlamento, y enseguida se entra en vigencia con un reglamento que hablaba sobre situaciones como esta, donde prácticamente los derechos civiles de la población alemana son suspendidos, inclusive la libertad de expresión, ¿no? Y la policía en ese momento empieza con hacer detenciones arbitrarias e inclusive allanar casas sin orden judicial, persiguiendo a todo opositor del régimen nazi que esté fuera de la ley. Y ahí, en ese momento, podemos destacar que es el momento clave, que prácticamente lo que habíamos mencionado al principio como la República de Weimar pasa a ser un estado totalmente totalitario y persecutorio a sus oponentes políticos. Y ahí surge una nueva ley, ya en marzo de 1933, tengamos en cuenta que acá pasaron dos meses, donde surge una nueva ley que se llama la Ley del Poder, y esto uh-huh. le permite a Hitler promulgar leyes a su antojo, sin interferencia del Parlamento alemán, ¿no? Inclusive en su discurso, cuando se trata la ley, para apretar a aquellos que no iban a votar esa ley, Hitler les da a elegir entre la guerra o la paz, ¿no? Considerando que esto es una amenaza encubierta para justamente intimidar a aquellos que debían votar dicha ley. Así que esa ley se vota, eso es el último vestigio del Estado Democrático, y triunfa con 444 votos a favor y 94 en contra, ¿no? Lo cual le da toda la capacidad de poder, toda la potestad del poder de definición, se la da automáticamente ahí a Hitler, donde ahí podemos decir que ya comienza la persecución al pueblo judío, inclusive a sus oponentes, ¿no? Porque genera una gran purga hacia dentro de lo que era el partido nazi, con algunos vestigios de oposición que empiezan a sonar que no estaban de acuerdo con el proceder. Pero no es algo normal dentro de lo que fue el liderazgo de Hitler, que empieza a perseguir a aquellos que muestran resistencia a sus decisiones, ¿no? Y ahí, para detallar, hay una carta de Ludendorff, que era un general de la Primera Guerra y como una especie de un referente político muy reconocido en la historia alemana, cuando Hindenburg convoca a Hitler a ser parte del gobierno. Ludendorff le escribe una carta y le dice: le predigo de la forma más solemne posible que este hombre nefasto conducirá a nuestro país al abismo y a nuestra nación a una catástrofe inimaginable. Las generaciones futuras maldecirán sobre su tumba por haberlo permitido. Y no le erra Hindenburg con lo que viene después, porque por supuesto, ahí ya nos encaminamos a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ya en esa etapa, en los primeros años, como con Hitler a cargo del gobierno, ya empiezan a existir los primeros campos de concentración, que primero son destinados los opositores comunistas y los opositores al régimen nazi, y posteriormente, por supuesto, ya con la aplicación de lo que es, o lo que se llamó la solución final, ya se destinan a ciudadanos judíos, ¿no? Para después dar pie a todo lo que fue esa maquinaria de masacre, con lo que se llamó el holocausto, o la Shoah, como le dice el pueblo uh-huh. judío, ¿no? Y para agregar sobre lo que le pasa a Hindenburg, Hindenburg muere en 1933, muere enseguida, por eso también es uno de los causales con que Hitler se queda con el poder. Pero hace poco, Berlín, el Parlamento de Berlín, en 2020, votó un proyecto de ley para que Hindenburg no sea más designado como primer hijo, como hijo ilustre de esta ciudad, considerando que fue el responsable de haber hecho que Hitler ascienda al poder, ¿no? Por lo tanto, citando por ahí lo que decías vos cuando arrancábamos la columna y por ahí algo que se ha repetido, Hitler llega a través del voto, pero indirectamente, no votándolo directamente a que sea presidente o que sea canciller, ¿no? Responsable de conducir los destinos del pueblo alemán.
Bien. Yo pensaba, mientras lo escuchaba, profe, digo, las similitudes de lo que ha sido, pensaba en el libro Mi Lucha, libro que tuve la oportunidad en algún momento de mi vida de poder leer, me lo recomendaron para poder entender algunos procesos, te estoy hablando saliendo de la década de los 90, hace cuánto tiempo. Y pensaba la construcción del odio, la deshumanización del otro, de la otra, para poder avasallar derechos, básicamente, ¿no? Yo anunciaba tempranito que después nos vamos a poner a charlar un poquito de algunas cosas que se han dado en Gualeguaychú en los últimos años y que ojalá sucediera, tomando como puntapié inicial, por ejemplo, que ayer se hizo la gran fiesta en el Gurisódromo, que en vez de Corsódromo se convierte en el Gurisódromo para todos nuestros niños y niñas. Y digo, esta construcción no es nueva que estamos viviendo hoy. Esta construcción viene incluso, creo que más atrás de lo de Hitler, ¿no? Hitler le ha puesto su impronta. Y hoy estamos viendo un proceso tan parecido de deshumanización del otro, de individualismo total, de sentirme superior al otro, que realmente preocupa. Y coincido en esto que mencionaba al principio, de que la sorpresa que nos hemos llevado el domingo 13 con el tema de la Libertad Avanza ha sido por lo menos alarmante.
Sí, totalmente coincido. Hay un libro muy bueno que creo que lo he recomendado, sobre todo cuando hicimos la columna de los discursos del odio, que es de La construcción del enano fascista, de Daniel Feinstein. Ajá. Donde explica muy claramente todo, es un sociólogo y explica muy claramente todo este proceso de construcción del odio, sobre todo de estos sectores totalitarios que buscan señalar a alguien como causal de todos los males, ¿no? Que coincide, y él lo dice, ¿no? Prácticamente, es decir, estos son rasgos de lo que fue el nazismo, esto ya pasó, pero por ejemplo cuando aparecen algunos referentes políticos y señalan como por ejemplo a ciudadanos paraguayos, ciudadanos bolivianos, como causales de usar nuestro sistema público de salud y no pagar un centavo, ¿no? Entonces acá, y es más, él señala mucho y los pone con nombre y apellido, inclusive señala quienes en sus discursos aparecen con este mensaje. Y eso hay que agregarle la multiplicidad de lo que generan las redes sociales, ¿no? Esto de compartir, porque en realidad se termina cooptando las intenciones inconscientes y conscientes también de algunos ciudadanos que encuentran en esto una contención y por supuesto lo replican, ¿no? Sin entender qué derechos y cómo se afecta la construcción de pensamiento, la construcción de sentido. Por eso digo, no hay ingenuidad en todo esto, lamentablemente, y hay un... Feinstein explica en este libro también cómo algunos referentes empresariales se vuelcan a la política, da el ejemplo de Bolsonaro claramente en Brasil, y da el ejemplo de otros empresarios que se vuelcan a la política y de repente empiezan a construir. También muchas veces apoyado, y vuelvo a señalar, coincide con el presidente actual, muchas veces señalado en esto de que se vayan todos, y en el que en la política en realidad está llena de corrupción y no hay nada de ética, y por lo tanto tiene que venir algo nuevo, algo parece que tiene que aparecer de afuera, con un manto de ética y moral como no se ve hace rato, ¿no? En realidad A mí me pasa a veces cuando explico algo sobre el siglo XIX o sobre, por ejemplo, el siglo XVIII, me dicen, ah, pero ya había corrupción en ese momento. Y si no, la corrupción existió siempre. Lo que pasa que a veces, muchas veces, se ve, es mucho más visible con el potencial de todos los medios de comunicación y las formas que tenemos de comunicarnos o que nos llegue la información hoy en día, ¿no?
Tal cual, tal cual. Profe, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes un abrazo grande.
Nos encontramos el próximo martes. Ahí estaba el profe Abel Pachi Antivero, el ascenso de Hitler.